La Buena Noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. Comenzamos.
Bienvenidos, bienvenidos al programa La Buena Noticia. Padre Dante, ¿cómo le ha ido?
Bien, Gabriela, muy
contentos. Ya nos extrañábamos, padre.
Sí, tanto tiempo.
¿Verdad?
Siempre de 8 en 8 días se hace largo.
Exactamente.
Y también para quienes nos escuchan, yo creo que dirán, ay, ¿cuándo van a volver a salir estos en el aire?
En el radio, ¿verdad?
Sí.
Bueno, fíjese que yo tengo una persona que escucha el programa 2 veces.
Sí.
Sí, lo escucha el domingo y lo escucha también en la repetición de los martes.
Ah, qué bien esta parte de...
¿Cómo la ve? Porque sí. Dice que así asegura los conocimientos del domingo.
Qué bueno.
Entonces, pues bueno, bienvenidos a toda la audiencia, bienvenidos al programa. Y pues es un gusto estar con todos ustedes. Recuerden que nos pueden escribir o dar sus comentarios por medio de Facebook como La Retama. Y también podrán encontrar ahí contenidos de interés sobre nuestra fe católica.
Bienvenidos a La Buena Noticia, Gabriela Carvajal de las Heras, Dante Gabriel Jiménez Muñoz Ledo.
Profundicemos el domingo.
Reflexión del Evangelio Dominical en 3 ideas prácticas que podremos aplicar a lo largo de la semana.
Comenzamos nuestro domingo en Profundizando el Domingo. Y... díganos, padre, ¿qué nos dice el Evangelio para este domingo?
Bueno, nos ubicamos, queridos hermanos, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, los versículos 20 al 33. Este Evangelio que tiene la connotación de asumir la hora, Jesús expresa eso en el momento, ¿no? Ha llegado el momento de completar su misión y dice, bueno, pues es la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces se ubica en el Templo de Jerusalén y dice un último discurso público. Es la víspera de su arresto y Jesús ve venir el momento de su entrega hasta la muerte. Entonces hay mucha gente allí. Es un evangelio potente, que capaz de regalarnos pues un trabajo último en nuestro desierto de Cuaresma, y ojalá que todos lo disfrutemos, que le saquemos el provecho.
Brillo.
El brillo para nuestra vida, sí, sobre todo la vitalidad, ¿no? Porque, bueno, ya está uno emocionado con vivir el triduo sacro, la pasión, muerte y resurrección de Cristo, y estar ya en ese momento. Pero, pues vamos a dar el último sprint, como dicen, en nuestra preparación espiritual de Cuaresma. Este quinto domingo de Cuaresma, el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versos 20 a 33. ¿Y qué es lo que sucede en este Evangelio? Bueno, nos narra ese momento a que había llegado Jesús a Jerusalén, y también pues habían muchos, estaban muchas personas que habían llegado para adorar a Dios en la fiesta de la Pascua. Había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, y le pidieron, queremos ver a Jesús. Y Felipe, discípulo muy querido de Jesús, fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y así Jesús respondió, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y les dice esa tipo de parábola, yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere producirá mucho fruto. Continúa Jesús, el que se ama a sí mismo se pierde, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Y continúa Jesús, ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre, Padre, líbrame de esta hora? ¿No?
No.
Pues precisamente para esta hora he venido. Al contrario, le diré, Padre, dale gloria a tu nombre. Y en ese momento, Gabriela, se escuchó una voz que decía, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Pues fíjense que de entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel, pero Jesús les dijo, esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto, indicando de qué manera, habría de morir. Esto es lo que sucede. Este es el evangelio. Se enchina la piel de descubrirlo tan bello en un momento en que Jesús está bien determinado, ¿no? Y bueno, vamos un poco adelante. Y bueno, la propuesta que les tengo es asumir nuestra hora. Igual que Jesús hoy asume su hora, dice, llegó el momento de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Así nosotros también hoy quisiéramos entender la propia vida, ¿no? Y asumir ese momento, pero ¿cómo lo hacemos, no? Jesús descifra ese momento exacto de completar su misión cuando dice así, llegó la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, se ubica en este templo, etcétera, como ya hemos dicho, mucha gente, es la víspera de su arresto, y la presencia de los griegos, que año con año subían para adorar al Dios de los judíos, no porque fuera su Dios, sino porque les atraía el Dios que había dado un código de vida a su pueblo. Este es el detonante. Aquellos griegos ya no buscan al Dios de los judíos, ahora buscan a Jesús. Si te fijas, ahí sí está por qué Jesús en ese momento. O sea, entonces ya llegó mi momento de empujar la estafeta. Y así, de asumir que ha llegado su hora, ¿no? Entonces nosotros también igual es la propuesta. Asumamos que llega nuestra hora. No es sencillo porque compromete todas nuestras acciones futuras y la vida misma, ¿no? Pero veamos a Jesús. Cuando Jesús se pone de pie y se decide que ha llegado su hora, ¿de qué hora está hablando? Está hablando de la hora de desarrollar a plenitud la misión para la que ha sido enviado por su Padre. La hora de Jesús es la hora de incursionar en la donación absoluta de su persona para dar vida. Es una hora eficaz de modificar la historia con una muestra suprema de amor. Es la hora de la fecundidad que se da solo después de la muerte. Nosotros podemos descifrar el momento exacto de nuestra vida para asumir nuestra hora, sin miedo a morir en los siguientes 4 días, como sucedió en Jesús. Podemos asumir nuestra hora y asumirla implica corregir el rumbo de nuestra vida, iniciar un proceso de donación de nuestra persona que durará los años que dure nuestra existencia, ¿cierto? ¿No? Pero una hora, o esta hora, o nuestra hora, implica vivir en la urgencia continua de completar la misión para la que Dios nos dio la vida. Implica darle sentido trascendente a nuestra efímera existencia. Entonces, tenerse ese guardadito, saberse que se está invitado a vivir un proyecto mayor que nosotros solos pudiéramos pensar para asumir nuestra hora. No hay edades. Cuando llegue el momento, se convierte en una fuente de energía inagotable que se mantiene fuerte en la escucha de la voz de Dios que nos acompaña. Para asumir nuestra hora, no sé, es la hora de ser fecundos en esta Pascua o en nuestra vida. Y si la queremos asumir realmente, pues vamos a intentar algunas ideas que nos ayuden, ¿no? Por lo pronto, yo animo a cuanto nos escuchan y a ti, Gabriela, a que tengamos la imagen de Jesús. ¿Cómo llega uno a una determinación, a una claridad? ¿Cuánta gente vive muchos años?
Sí.
Sin vivir una madurez espiritual, nunca le llega su hora, ¿verdad? Les cuesta trabajo. Pero qué tesoro cuando tú puedes decir, yo ya me siento capaz de entender un poquito más mi vida, me descubro más hecha, más hecho para ya objetivarme en algo concreto. En la gente adulta dicen, ya sentó cabeza. ¿Sí has escuchado esa expresión?
Sí, efectivamente. Sí.
Quiere decir, ya todo lo que lo despistaba por otro lado lo dejó.
Lo está centrado.
Sí, aquí es mucho más que eso, ¿no? Uh-huh. Perdón, una comparación muy, muy simple, pero realmente asumir nuestra hora En este contexto de la cuaresma, de nuestro quinto domingo de cuaresma, es la invitación. Uh-huh. Y asumir nuestra hora de una manera valiente y bien clara, bien puesta para servicio de los demás, con un acto de amor, de servicio a los demás. Uh-huh. Nosotros no sabemos cuándo vamos a morir, pero sí tenemos la vida para irla completando, irnos planificando en la misión que tenemos que hacer.
Sí, con lo que decíamos algunas semanas pasadas, ¿no? O sea, el ir perfeccionándonos, uh-huh, ir pareciéndonos más a Cristo,
claro,
eso nos hace.
Configurándonos.
Bien, configurando.
Qué bueno. Bien.
Bien, pues entonces pasamos a esta parte del programa, vamos a un pequeño corte y regresamos.
Regresamos, la buena noticia.
Vivamos en familia nuestra fe.
Consejos e ideas para trabajar juntos con nuestros seres queridos en una aventura de luz y acción.
Regresamos a Viviendo en Familia la Fe Católica. Padre, nos dará 3 consejos que nos ayuden a llevar a cabo durante esta semana. Díganos, ¿cuál es el primero?
Bueno, Gabriela, fíjate que asumir nuestra hora no es sencillo.
No.
¿Verdad? ¿Te quedaste pensando en eso?
Sí, sí, me quedé pensando.
Estabas así como dándole giros.
Sí, no, es que no está nada fácil.
No. Y quizás quienes nos están escuchando también inmediatamente dijeron, ay caray, ¿cómo asumo mi hora? Bueno, pues ahora vienen estos 3 comentarios que puedan servirnos para aplicarlos en familia. Hay que responder a Dios desde nuestra ley interna.
Uh-huh.
Entonces, cada miembro de la familia y también como familia podemos responder a Dios desde nuestra ley interna. ¿Qué quiere decir esta ley interna? Bueno, la ley interna nos rige a nosotros como personas, ¿no? Es un poquito la voz de la conciencia, que también es la voz de Dios, que nos va diciendo, pues replígate aquí, ¿no?
Uh-huh.
Responde o sé más generosa, más generoso aquí, ¿no?
Digamos, son los pequeños soplos que Dios tiene para con nosotros.
Ah, ándale, sí. Me gusta dicho así, ¿no? Pero la ley interna es continua. Y como que los soplos de Dios a lo mejor se puede entender como momentos en que Dios habla más fuerte, como cuando nos inspira,
uh-huh,
algo más grande, algo más elevado, algo más importante, ¿no?
Pero entonces, uh-huh, humanamente podríamos decir, es un instinto común.
¿El soplo o la ley interna?
La ley interna.
Sí, pero más que instinto común, es la vocecilla de Dios, es como algo que te permite, desde dentro, no traicionarte a ti misma.
Okay.
Y porque no traicionándote a ti misma, no estás traicionando el espíritu que has recibido de Dios, ¿no? Pero, no sé, mira...
Perdón, no lo voy a distraer.
No, estamos bien en eso. Esa ley que Dios, al decir esta ley interna, es como la ley, es una ley que Dios inscribió en tu corazón y en el mío.
Uh-huh.
En el corazón de cada quien que nos escucha. Y nos deja conocer quién es Dios. Realmente los que dicen que son ateos, pues, uy, me cuesta trabajo, ¿no?
Uh-huh.
Porque en el fondo realmente tenemos esta certeza, ¿no? Ya casi automática, porque Dios lo inscribió en nuestro corazón. Es un registro, pero que lo querramos borrar, bueno, pues es asunto de cada quien y muy respetable. Si le respondemos a Dios en esta presencia, respondemos, ¿verdad? Encontraremos que Dios es misericordia y que su ley nos libera, porque sale al frente para sostenernos de la turbación. Conocer a Dios desde esta ley inscrita en el corazón nos lleva a vivir en forma de alianza, y la nueva alianza con Él, una alianza eterna, gozando de la plena comunión con Dios y con los demás. Si escuchamos nuestra voz interior, que puede identificarse con nuestra conciencia, identificaremos las etapas del camino para asumir nuestra hora. Entonces, si te late, como cada quien en familia podría, al asumir la hora, primero tiene que responder desde esa conciencia interior, desde esa norma escrita, desde esa ley, decir, a ver, ¿qué me falta por hacer? ¿Qué no he hecho bien? ¿Qué en concreto, ¿no?, está haciendo ahí falta de frente a Dios?
Uh-huh. Sí.
¿Tú has encontrado en tu conciencia interior algo, en tu ley interna algo, alguna vez? ¿Estás cantando?
No, todavía no logro tener una voz entonada como la de usted, padre.
Ah, bueno.
No.
No, sí la tienes, pero no, te da pena.
Está recluida. Uh-huh. Es que no sé qué... No se me viene ahorita un ejemplo. Uh-huh. ¿Usted, padre?
No, considero que la... Que la ley interna norma muchas cosas en nosotros y nos da grandes certezas.
Yo creo que cuando...
Mira, te voy a poner un ejemplo.
A ver.
Esto es algo... Bueno, alguna vez yo ayudé a una persona.
Sí.
Y la persona me traicionó. Uh-huh. Yo le mantuve el ofrecimiento de mi... De mi ayuda. Uh-huh. Y la persona, cuando le mantuve esa ayuda, me dijo con lágrimas en los ojos, ¿por qué, si lo traicioné, me vuelve
ayudar.
A ayudar? Y entonces yo le dije, porque mi ley interna, no le dije así, ¿no? Uh-huh. Sino desde mi interior, yo considero que tú estabas confundido la vez que me traicionaste. Ahora lo necesitas, aquí está. Entonces, tu ley interna te hace libre y te sacude todo. Uh-huh. Entonces, yo creo que esto es algo desde esta parte positiva, y hay otra parte distinta, digo, de esta parte negativa y la parte positiva. Uh-huh. La parte positiva, la ley interna te empuja a hacer el bien siempre, ¿no? En el caso de este joven, al que yo ayudé y que me traicionó, no escuchó su ley interna. Él tenía que haber respondido a la bondad que recibía, pues de otra manera.
Claro.
No con la traición. Pero bueno, es una manera, ¿no? De asumir nuestra obra, decir, pues, yo tengo un compromiso.
O sea, digamos, la ayuda con el otro, la justicia con el otro. Uh-huh. ¿Esa podría ser?
Sí. Y además eso te estructura como persona.
Claro.
Uh-huh. Bueno, una segunda manera, aparte de responderle a Dios desde esa nuestra ley interna, uh-huh, hay que hacer causa común. La causa de Jesús es la salvación eterna para todos los que obedecen. Uh-huh. Emociona, ¿no? Saber, sí, que estamos, claro, contribuyendo con Jesús, hacer causa con Él. Ahora que hacemos mítines, que por los medios de comunicación, ¿cómo se llama? Sí, nos juntamos como tribus urbanas en una sola plaza para manifestarnos. Uh-huh. Por los caídos, por los quemados, por eso, por causas políticas, por lo que sea. También aquí hay que hacer causa común con Jesús. Jesús da todo por nosotros y nosotros muchas veces lo estamos traicionando. Entonces, sí, si él ya asumió su hora, nosotros tenemos que asumir la propia haciendo causa con Él. Entonces, nosotros tomamos esta causa si obedecemos el proyecto de Cristo antes que el proyecto individual, que es un poco egoísta. Entonces, trata de obedecer por amor al bien que Dios desea para los demás. Y así estamos asumiendo nuestra hora. Tiene mucho que ver con la obediencia y la gratitud, ¿no? Por ejemplo, hacer causa con Jesús es, yo he recibido mucho y no tengo con qué pagarle a Dios. Bueno, sí tienes con qué pagarle a Dios. Ayuda a tu prójimo. Esa es causa común, es lo que Cristo habría hecho. Implica entusiasmarse de acompañar y de servir de instrumento en el plan de salvación de Dios con obras buenas. Y bueno, una tercera idea. No sé si aquí de causa común te llegue algunas reacciones en algo. ¿Quisieras decir algo?
Pues lo que pasa es que quizá muchas veces tenemos reacciones que podríamos decir son un poco inspiración, pero no nos damos cuenta.
Claro.
Uh-huh. Y reaccionamos, sí, por muchas circunstancias, ¿no? Por educación, por sentido común, como lo decíamos. Pero al final siempre es una ayuda de Dios, o sea, la ayuda de Dios siempre está presente.
Claro.
¿Verdad?
Sí. Sí, eso es en la primera idea que decíamos, ¿no? Uh-huh. De obrar desde nuestra ley interna.
Exacto.
Desde la ayuda de Dios. Uh-huh. Qué bueno. Uh-huh. Bueno, terminemos entonces la tercera propuesta para asumir nuestra hora en casa, en familia y en nuestro entorno laboral. Hay que ser fecundos. A mí me encanta, uh-huh, ¿verdad? La expresión, la fecundidad. Sí. ¿A ti también?
Sí, sí, mucho.
Bueno, Jesús nos dio esa imagen del grano de trigo hoy en el Evangelio.
Sí.
¿verdad? Él está diciendo, llegó mi hora, etcétera, porque yo les digo que el grano de trigo, si no muere, no produce fruto, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esta tercera idea hay que ser fecundos. Nos preguntemos, ¿qué tan fecunda soy? ¿Qué tan fecundo soy? ¿No? Y es que nos recuerda la imagen de esa semillita sembrada en un vaso de cristal entre algodones cuando éramos pequeños en la primaria para ver el ciclo de la vida en las plantas. Uh-huh. ¿Sí te tocó?
Sí, poner el frijolito.
¿Sí?
Sí.
¿Pusieron frijol o maíz?
Frijol.
¿O trigo?
Frijol.
Frijol. Bueno.
Frijolito y crecía.
Y a usted que nos escucha, ¿qué le tocó en la escuela cuando le enseñaron este tema de la semillita? ¿Frijol, maíz o grano de trigo? Llámenos. Mira, es importante decirlo porque esa imagen que gracias a Dios que lo sigan haciendo en los programas de educación sirve de mucho, ¿no? Como ahora, realmente en ese vasito vimos cómo el grano de frijol se inflama con uh-huh. el agua, va saliendo vida, se biparte,
¿sí?
Emerge una, no sé cómo se llama ese...
pues un la primer ramita, tallo,
unos ¿no? cotiledón, unos,
no, ya, no, ya van no a sé venir, cómo. Nos van a caer los,
sí, que nos
los
digan,
expertos en biología.
Que nos digan qué es lo que primero sale en ese grano, del frijol salió esa ramita, que es fascinante porque nos muestra el origen de la vida, ¿no? En la planta. Y allí, pero la semilla va a morir.
Sí.
Entonces esa es la comparación que está haciendo Jesús. Tenemos que morir a nuestro cuerpo, a nuestra semilla material, para que emerja la nueva vida, ¿no? Entonces, para ser fecundos, al igual que la semilla, hay que permitir que nuestra alma se inflame y se reviente para que emerja la vida nueva y fecunda que no se acaba, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tan fecunda eres? ¿Qué tan fecundo? Eso dan ganas de serlo inagotable, ¿no? Nosotros fuimos sembrados en la tierra cuando nacimos. ¿Quién sabe cuánto hace que tú fuiste nacida? Sembrada. Y cada día que pasa vamos reventándonos, muriendo a nuestras soberbias, egoísmos, vicios, vanidades, para permitir el brote de nuestra vida fecunda. Se trata entonces de darse hasta desaparecer. Y este es un reto hermoso, ¿no te parece? Liberar nuestras capacidades para amar. Encontremos caminos insondables en el amor, en la donación, ¿verdad? Yo creo que aquí tenemos mucho que dar. ¿Cuánto hace que no soy fecundo? Nos podemos preguntar. ¿Cuánto tiempo hace que no constato mi fecundidad? Y si ya llegó nuestra hora, ¿habrá valido la pena vivir? Claro.
Sí.
Asumamos nuestra hora.
Bien. Así nos cierra. Así cierra el Padre esta segunda etapa de nuestro programa, contundente.
Contundente.
¿Verdad?
Sí.
Bien, Padre, pues nada más les recordamos a los radioescuchas que nos pueden encontrar en Facebook por La Retama. Vamos a un corte
y regresamos,
a la buena noticia.
La buena noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. En un momento regresamos a La Buena Noticia.